Tramas.
Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor.
Y su marcha de gigantes ya no se detendrá.
Como dice la
población
de la
me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra.
Y algunos imperres pretenden tener más mérito.
No llores, señor ministro.
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos?
Es un incógnito, es un desaparecido.
Por favor, ayúdennos.
No tiene entidad, no está. No está.
Este viejo adversario me pide un amigo.
No está.
Se presenta a mi nueva casa.
El Pascual. La casa está en orden.
El que depositó dólares recibirá dólares.
Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer.
Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío.
Señores jueces, nunca más.
Tramas. Sentido. Con sentidos.
Hoy, los dilemas morales y éticos de la memoria social, con Valentina Salvi.
Marzo 24. ¿Por qué desaparecimos a los desaparecidos? En el día de hoy del año 1976, nació la dictadura militar que desapareció a miles de argentinos. 20 años después, el general Jorge Rafael Videla explicó al periodista Guido Braslaski: No se podía fusilar. Pongamos un número. Pongamos 5.000. La sociedad argentina no se hubiera bancado los fusilamientos. Ayer 2 en Buenos Aires, hoy 6 en Córdoba, mañana 4 en Rosario, y así hasta llegar a 5.000. No se podía. Y dar a conocer dónde están los restos. ¿Pero qué es lo que podemos señalar? ¿En el mar? ¿En el río de la Plata? ¿En el riachuelo? Se pensó en su momento dar a conocer las listas, pero luego se planteó: si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas. Esas preguntas que no se pueden responder. ¿Quién mató? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Marzo 24. ¿Por qué desaparecimos a los desaparecidos? De Los hijos de los días, el libro escrito por Eduardo Galeano. Valentina, cuando escuchás esto, cuando lees, como a lo largo de tus investigaciones leíste declaraciones de el genocida Videla, ¿qué te causan esas expresiones?
Bueno, en lo personal, mucha irritación y bronca. Pero bueno, mi interés o para mí lo que es un desafío es poder tratar de pensar y reflexionar, de tratar de pensar esas palabras, por más irritantes y revulsivas que puedan ser, tratar de pensarlas adentro de una trama más compleja, que es un proceso histórico, que va mostrando además en cuanto a las declaraciones de Videla una transformación.
Valentina Salvi, doctora en Ciencias Sociales.
Si uno trabaja sobre las primeras declaraciones en el 76, 77, y va viendo cómo se van desenvolviendo, sobre todo esa figura que aparece ahí, ese modo de nombrar, que es justamente desaparecidos, ¿no? Uh-huh. Hablar de desaparecidos. Esas declaraciones que vos estás leyendo, que leíste, son bastante recientes, tienen 10, 12 años. Si uno ve a la luz de la historia cómo fue apareciendo ese nombre o esa definición o ese modo de nombrar en las declaraciones de Videla, ves un proceso muy complejo, digamos, ¿no? En principio, en las primeras declaraciones del 76-77 no se hablaba de desaparecidos. ¿No? Era una palabra muy esquiva, y en general la manera de ocultar, no solo esa manera de nombrar, sino también el acto mismo de desaparición, es decir, el acto mismo por el cual miles de hombres y mujeres estaban siendo secuestrados, estaban en cautiverio, torturados y después asesinados. Todo eso es desaparecer. Todo eso se diluía en otras figuras que eran muertos en enfrentamientos, abatidos. La palabra abatidos, esto no es algo que trabaje yo, sino que trabaja muy bien una colega que se llama Estela Schindel, en un libro que salió también recientemente. Justamente la palabra abatidos ocultaba el acto mismo de secuestro, ¿no? Los diarios de esa época estaban plagados de... Sí, en general eran números, ¿no? Tres extremistas abatidos, ¿no? No había restos, no había, habían sido abatidos, pero no había cuerpos, ¿no? Porque no habían sido abatidos. Y ese modo de nombrar aparece progresivamente, recién en el 77, 78 empieza, digamos, acorralado la dictadura, por la circulación, ¿no? De otros discursos y básicamente por el frente externo, ¿no? Porque en el frente interno las cosas no eran tan sencillas. Videla empieza a hablar de desaparecidos, ¿no? Y ahí los empieza a nombrar, dice que existen, de que no se pueden negar, pero son consecuencias de los enfrentamientos, ¿no? Empieza a poner ese nombre. Sin embargo, ese nombre venía a funcionar también como un eufemismo, como una forma de ocultación de lo que efectivamente sucedía, ¿no? Después, en el 79, tiene esa definición de ni muertos ni vivos, ¿no?
Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
Tramas.
Básicamente, durante la década del 80, había una resistencia, no solo de Videla, sino también de otros militares como Menéndez, como Bussi, ¿no? En 84, 85, de hablar de desaparecidos. En general, seguían hablando de muertos o de... más bien de muertos en enfrentamientos, o que los desaparecidos estaban, ¿no? La posición más bien negacionista, los desaparecidos estaban en Europa, los desaparecidos habían sido asesinados por sus propios compañeros, estaban en la clandestinidad, ¿no? La posición negacionista, que lo que hacía era negar la existencia misma de los desaparecidos. Ese discurso no tiene sustento social, no tiene verosimilitud, no se puede decir seguir diciendo eso después de la CONADEP y después del juicio de la Junta. Pero hasta el 85, ese era el discurso hegemónico, digamos, el discurso oficial de los oficiales de esa generación y también de los oficiales en actividad en ese momento.
Valentina Salvi es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Estadual de Campinas, Brasil, y máster en Comunicación y Cultura de la Universidad de Buenos Aires.
Pues acá estás incluyendo dos elementos que no quiero dejarlo pasar y después continuamos la trama de ese relato como lo venís planteando, que tiene que ver con... uno de los elementos, el juicio a las juntas, el rol de Videla en ese juicio, enfrentado, confrontado, comparado con, por caso, el rol de Macera. Uh-huh. ¿Cómo se lo puede leer ahora, a la distancia, uh-huh, donde uno tiene más elementos y donde vos, a través de las investigaciones que venís realizando en torno a memoria, nación, fuerzas armadas, derechos humanos, podés hacer?
Sí, la figura de Videla... digamos, él siempre tuvo una, sobre todo durante el periodo democrático, una actitud muy muy publicitada por él mismo, que era la prudencia, ¿no? Uh-huh. La prudencia en general es un valor para un militar. La prudencia implicaría llamarse al silencio. Hay una relación entre prudencia, que tendría una valoración positiva, ¿no? La prudencia, ser cauteloso, ser sigiloso, pero también es una forma de hablar o de referirse al silencio, ¿no? Y si uno compara las dos figuras más significativas del juicio a las juntas, Videla y Macera, Videla se caracteriza por atravesar todo el proceso en silencio, digamos, sin tener una posición activa, y Massera por el contrario, ¿no? Tiene un alegato de defensa al final del juicio que muchos deben conocer, ¿no? En relación a su posición, a su reivindicación como posición de como comandante, ¿no? Como comandante de jefe de la Armada, asumiendo las responsabilidades militares, un mensaje claramente dirigido a sus camaradas, ¿no?
Más allá del frente interno, ahí mencionás, tomando tus palabras de antes, ¿no?
Pero también hablándole al tribunal en general, eso también sucede hoy. Cuando toman la palabra en los alegatos finales, se dirigen extensamente al tribunal, ¿no? A los jueces que los están juzgando, cuestionando obviamente la legitimidad de ese tribunal, poniendo en cuestión al tribunal, pero al mismo tiempo tienen una retórica muy particular. En general, esto también tiene que ser mencionado, los militares son, sobre todo esos oficiales de alto rango, son personas muy formadas en el uso de la palabra, en el uso del tono de la voz, y en general cuando toman la palabra lo hacen con un lenguaje muy cuidadoso, muy cuidadoso en el sentido de que tienen una retórica de discurso, ¿no? Con voz altisonante, uno escucha esos alegatos y tienen esa dimensión en algún punto inquietante, ¿no? Porque no es un lenguaje temeroso, muy por el contrario, ¿no?
A 35 años del golpe de Estado de 1976, alrededor de 1.5 millones de oficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad implicados en violaciones a los derechos humanos están haciendo frente a sus responsabilidades penales ante los tribunales federales. Este hecho, inédito en América Latina, acarrea consecuencias políticas y culturales en el campo de la memoria social sobre el pasado reciente en nuestro país que deben aún ser analizadas y comprendidas. Sin duda, la pena de prisión efectiva, así como el procesamiento a oficiales retirados del ejército por delitos de lesa humanidad, se lleva a cabo hoy en un clima castrense distinto a aquel que desató la primera rebelión cara pintada en abril de 1987 y que provocó la promulgación de la Ley de Obediencia Debida. Texto extraído de El Ejército Argentino frente a los juicios por crímenes de lesa humanidad, de Valentina Salvi.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
Y en ese lenguaje, Valentina, hay como ciertos términos, como ciertos significantes que a veces generan un universo de ideas en donde se asentó, me parece, ese discurso. Por ejemplo, los términos guerra, enfrentado, contrapuesto, nuevamente volvemos a esa figura, al término política. Hubo una guerra.
Para ellos hubo una guerra. Ese es un...
¿Y con la política? ¿Dónde la ponemos según ese universo ideológico?
Sí, pero el discurso de la guerra es un discurso político. Es un discurso muy político. Es un discurso que cuando ellos hablan de guerra, hablan de que hubo una guerra antisubversiva y que, por lo tanto, en consecuencia, digamos, si hubo una guerra antisubversiva, desde la perspectiva de ellos, hubo una guerra revolucionaria planteada. Entonces, ahí hay un discurso fuertemente político. Ese discurso se diluye y se empieza a perder esa especificidad. Por ejemplo, la pérdida de especificidad tiene que ver también con la pérdida del lenguaje de las subversiones. Y la noción de subversión también es un discurso con dimensiones fuertemente políticas. Es lo que hoy conocemos como memoria completa. En el lenguaje de las organizaciones y de los grupos que levantan la consigna de memoria completa, se diluye ese discurso en pos de un discurso más vinculado a lo que conocemos como narrativa humanitaria, es decir, un discurso más vinculado al sufrimiento, al discurso del dolor. Entonces, si se habla de guerra, ya no se habla de guerra antisubversiva o guerra revolucionaria, aunque eso permea también, está presente.
Está como ahí presente.
Claro, no quiere decir que no se habla, sino que está presente, pero hay una... lo que aparece como nuevo es hablar de una guerra fratricida, una guerra entre hermanos, una guerra entre argentinos. O sea, el lenguaje de la guerra está, pero se va como diluyendo esa especificidad en pos de una narrativa humanitaria que obviamente permite a estas organizaciones salir al debate público. Si tienen el mismo discurso de hace 30 años, resulta inverosímil, por eso el mismo sentido, resultaba inverosímil, no tenía sustento social, seguir negando la existencia de los desaparecidos, por eso, en esas declaraciones que vos leías, Videla habla de desaparecidos. No habla más de abatidos, de muertos en enfrentamientos, porque no podría establecer diálogo, su discurso caería en el vacío, ¿no? Porque sería un discurso tan anacrónico.
Claro.
Y él sigue teniendo una pretensión, cada vez que hablan, tienen una pretensión de hablar de la historia y hablarle a la historia también.
La evocación del pasado reciente a partir de la figura de los oficiales asesinados por las organizaciones armadas durante la década del 70 constituye el marco narrativo desde el cual todos los miembros del ejército argentino interpretan el pasado y se posicionan en el escenario de la memoria. La identificación de toda la familia castrense con la figura de las víctimas militares implica un proceso de reelaboración de la memoria militar que se produce tardíamente, a mediados de la década del 90, y guarda relación con la memoria de los desaparecidos y la lucha de los organismos de derechos humanos. Los oficiales retirados reunidos en el círculo militar y en el foro de oficiales retirados fueron los principales promotores de este giro hacia la memoria de las víctimas militares. Texto extraído de El Ejército Argentino frente a los juicios por crímenes de lesa humanidad, de Valentina Salvi.
Continuamos en Tramas. Hoy, los dilemas morales y éticos de la memoria social, con Valentina Salvi.
Ese posicionamiento, hablarle a la historia, ¿con qué intenciones, con qué finalidad? Con la carga que un Videla tuvo el pasado reciente.
Sí, para ellos, en general para los militares, la historia tiene un valor primordial, ¿no? En general hay una idea de historia como una historia edificante, ¿no? Que sea memorable, que pueda constituirse en un legado, no solo para las propias generaciones o futuras generaciones de militares, porque hay una relación muy directa entre esa historia o ese relato del pasado con la identidad o las tradiciones militares, de la institución, digamos. Pero al mismo tiempo, esa historia para continuar siendo memorable, tuvo o debió afrontar cuestionamientos muy serios de parte de la sociedad civil, sí, del Estado en los últimos 30 años. Entonces, ahí resulta difícil seguir construyendo, sobre todo al interior de las Fuerzas Armadas, esa historia memorable, digamos, en un registro heroico, ¿no? Quizás ese relato está muy, muy en los comienzos del proceso democrático, en 82, o sea, en 83, 84.
¿Y con el paso del tiempo?
Y con el paso del tiempo, para seguir hablando de ese pasado, para seguir contando ese pasado, tuvieron que resignificar algunas cosas. Básicamente, hay un pasaje de la figura del héroe, que combatió a la subversión, y en ese caso el héroe eran los comandantes, eran los cuadros que habían combatido, luchado y vencido a la subversión, a una figura más vinculada a la figura de la víctima, a los muertos por la guerrilla, a los muertos por la subversión, a las víctimas de la guerrilla, y ahí son otras figuras las que se vuelven memorables. Por eso más vinculada a una narrativa humanitaria, más vinculada a una narrativa del sufrimiento, que ahí aparecen y resultan significativas la figura de Larrabure, la figura de Ibarzábal. Entonces ese pasado permanece como pasado tanto para las generaciones más antiguas como para las nuevas generaciones, pero con una mutación, ¿no? No se trata de recordar a quienes combatieron, sino de recordar a quienes murieron.
Para mí todos estos juicios son ilegales, esa es mi opinión. deberían finalizar. Y si no quieren finalizar con los juicios, bueno, que lleven a los estrados judiciales también a los terroristas. Ellos también son responsables si quieren llamarlos delitos de lesa humanidad.
¿Son equiparables entonces el terrorismo que vos decís al terrorismo de Estado?
No hubo terrorismo de Estado.
Digamos, los centros clandestinos de detención, desapariciones, violaciones, robo de bebés, ¿eso no es terrorismo de Estado?
Justicia es que si mandan presos a los militares que actuaron en defensa de la patria, tendría que mandar preso a todos los terroristas.
Yo vine para rendir homenaje a de alguna forma a un mártir de la patria o de la justicia, digamos más bien, ¿no? Porque bueno, ultimado por el terrorismo marxista, el gobierno militar respondió a un pedido legítimo del pueblo.
Que el pueblo pedía secuestro, tortura, vuelo de la muerte, apropiación de chicos y demás.
El pueblo en ese momento, ante el terror, el pueblo quería una solución. El pueblo no quería que esto sea Cuba. Igual te digo, los desaparecidos fue un terrible error de los militares. Y lo repruebo, por supuesto.
¿Qué tendrían que haber hecho?
Los tendrían que haber, una corte marcial, los tendrían que haber fusilado con nombre y apellido.
Memoria completa.
Memoria completa.
Es decir, tal vez no hay una pregunta, ya sí. Esas dos no. Palabras, cómo repercuten, no, cómo laten.
Sí, quizás tiene que ver un poco con esto que mencionabas recién de la cuestión política, la peculiaridad de la consigna memoria completa, que es una consigna que levantan muchos actores de ese campo, es decir, que levantan tanto las agrupaciones de civiles cercanos a oficiales retirados sí. Hoy, que están afrontando juicios, como los cuadros del ejército, quizás no la conducción por lo menos no lo hace explícito, hay una subordinación de la conducción al poder civil y a cierta política de memoria del gobierno kirchnerista. Pero la consigna de memoria completa básicamente se diferencia de lo que ellos llaman memorias parciales. Una memoria completa sería, desde la perspectiva de ellos, una memoria que no sea parcial. Pero es interesante esta oposición entre lo completo y lo parcial.
Sí,
¿no?
Pues me parece que ahí está, para desentrañar matrices ideológicas.
Claro,
políticas,
o sea, ¿cómo logramos esa totalidad
¿no?
completa
¿cómo logramos totalidad?
De reconciliada, digamos, la metáfora de reconciliación es central, ¿no? Y el lenguaje, digamos, la metáfora que permite esa reconciliación es no pensar más en términos de combatientes y básicamente no pensar en términos de las responsabilidades políticas y morales y jurídicas que se derivan de las acciones de esos combatientes.
Valentina Salvi, doctora en Ciencias Sociales.
Usando la metáfora de Arendt, ¿no? Donde, donde todos son culpables, nadie es responsable, ¿no? Pero donde todos son víctimas,
claro.
No hay culpables.
No hay culpables.
¿No?
Claro.
Entonces, justamente, una memoria completa es una memoria que logra esa suerte de reconciliación a base de pensar solo en términos de víctimas. Y cuando todos son víctimas, nadie se hace cargo de entonces las memorias parciales serían justamente la memoria de los organismos, las memorias militantes, las memorias de izquierda militantes, que aparecen como políticas respecto de esa memoria que, posicionada o parada en la metáfora del dolor, reconociendo como el dolor como elemento que puede unificar a
claro.
Todos los muertos, uh-huh. Las memorias parciales aparecen como memorias políticas, es decir, como memorias que establecen una diferencia, una distinción entre los muertos. Ahora, ¿cuál es el elemento aglutinante que puede aglutinar a todos los muertos desde este punto de vista? Es tanto la figura del dolor como la figura de la nación. Todos esos muertos eran argentinos. Entonces es una guerra entre hermanos, una guerra fraticida entre hermanos. Esto supone también una idea de la nación, o una idea de la nación sin conflictos, ¿no? Una homogénea, ¿no? Donde...
¿Pero está presente esta idea de nación homogénea, aplanada, sin tensiones,
sí, está en la base de esa idea de reconciliación que no puede pensar en clave de las responsabilidades que se derivan de las acciones uh-huh. realizadas, ¿no? Es cierto que esa memoria completa no solo es un proceso que se desenvolvió al interior de la comunidad militar, sino que también que tiene una vinculación con procesos que están por fuera. Digo, esa memoria completa se construye en espejo y también en conflicto con la memoria de los organismos y la memoria, la figura del desaparecido. O sea, ahí hay una cuestión de espejo y al mismo tiempo esas memorias más centradas en la figura de los muertos por la subversión también son una consecuencia de la escasa reflexión respecto de las víctimas de la guerrilla que tienen los otros actores en estos procesos memoriales. Es decir, la sociedad argentina está compuesta de diferentes actores que disputan respecto de cuáles son los sentidos a darle ese pasado. Y lo cierto es que también los organismos no han reflexionado demasiado sobre o han despolitizado, ¿no?, la cuestión de la lucha armada, y las memorias militantes tampoco han pensado demasiado la figura de las víctimas de la guerrilla, ¿no? Digo, esto como para dar cuenta que los procesos son mucho más complejos y que no implican el desenvolvimiento al interior de un solo actor, ¿no?
Valentina Salvi, doctora en Ciencias Sociales.
tramas.